Vamos a buscar en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer los primeros cuatro versos. Vamos a leer los primeros cuatro versos que lean así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, porque prueba nuestros corazones. Damos gracias a nuestro Señor y oramos. Dios amado, Dios eterno, venimos ante tu presencia una vez más para solamente pedirte que nos ilumines en esta mañana y que, Señor, podamos enseñar adecuadamente tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio y gracias por Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Segundo capítulo de la carta de Tesalonicense es el inicio de la problemática que estaba ocurriendo en Tesalónica. Y quiero dar unos detalles básicos acerca de la ciudad y acerca de la carta. La carta a los Tesalonicenses fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió y es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Así que, partiendo de este tipo, ¿verdad? De estos pequeños puntos, quiero comenzar ahí. Ahora bien, Tesalónica era una ciudad, como diríamos nosotros, pagana. Algún historiador podría decir que es una ciudad cosmopolita. Cosmopolita significa que era una ciudad con múltiples culturas y múltiples religiones. ¿Ok? Tesalónica tomaba una parte bien importante de la región donde se encontraba. No vamos a hablar de geografía. Pero sí era un lugar donde cualquier tipo de religión llegaba allí y se propagaba fácilmente, con el detalle que estas religiones tenían su cartita detrás de la, o su carta debajo de la manga, o sea, que no eran las religiones verdaderas. Y toma esta carta toma la importancia, además de que esta ciudad fuera tan importante, porque el apóstol Pablo solamente estuvo 3 semanas en Tesalónica, ¿ok? Por eso él escribe la carta, y esta carta para él es sumamente importante. Ahora bien, cuando él envía la carta, que solamente está 3 semanas, él está preocupado, pues por los de Tesalónica, Pablo está preocupado ahí, y envía esta carta. ¿Por qué? Porque el liderato de Pablo estaba siendo atacado por los religiosos de Tesalónica. ¿Ok? Pablo llega allí y empieza a predicar, y es perseguido, luego es perseguido, que vamos a ver un poquito más adelante. Pablo es perseguido y tiene que salir, y él se preocupa por los que dejó allí en Tesalónica. Ahora bien, como el apóstol Pablo estaba siendo atacado por los falsos maestros de aquel tiempo, él entonces envía la carta, y ahí es que caemos en este segundo capítulo. Por eso vamos a ver. Y podemos leer en este primer versículo que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Teniendo esto de trasfondo. Así que el primer punto que yo voy a traer dentro, ¿verdad?, dentro de la predicación es: analicemos el trabajo realizado. Por eso el apóstol Pablo lo lleva a esto. Dice: el apóstol Pablo les recuerda a los de la iglesia de Tesalónica que el trabajo o el mensaje del Evangelio no fue en vano allí. Fue todo lo contrario. El Evangelio tuvo un impacto tremendo y poderoso en la vida de los tesalonicenses. ¿Y cómo lo podemos ver? Esto lo podemos ver en el primer capítulo, que ya lo hemos discutido, ¿verdad? En predicaciones anteriores. Y lo vemos en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 10. Y voy a solamente traer 10 características de por qué el Evangelio les resultó a ellos efectivo. La número 1, ellos tenían una fe efectiva. Eso lo vamos a ver. Número 2, eran serviciales, o sea, que les provocó a ellos servir a otros. Número 3, les dio amor hacia el prójimo. Número 4, eran fuertes en los sufrimientos. Miren todo esto, todo esto se ha ido discutiendo en las predicaciones. Tenían esperanza en Jesús. Siguieron el ejemplo de Pablo. Aceptaron el mensaje con alegría. Daban testimonio del Evangelio. Llevaban el mensaje del Evangelio y esperaban a Jesús. Y este último punto se va a tocar al final ¿verdad? De la carta, pero ellos esperaban a Jesús. Ellos tenían fe de que el Señor iba a regresar. Este era el impacto que había causado, ¿verdad? En los hermanos de Tesalónica. Al ver estos versos podemos apreciar que el apóstol está defendiendo su liderato, llevándolo a los tesalonicenses a recordar lo que había ocurrido. ¿Y cómo? Eso lo vemos en Hechos 17, del 1 al 10. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que estos pequeños puntos que yo estoy llevando, especialmente los textos bíblicos, si no lo saben, pues para que lo confirmen, lo pueden apuntar o me preguntan al final y yo con gusto les voy a dar el suceso ¿verdad?, que les estoy diciendo. Porque vosotros, ¿verdad?, hemos llegado a ustedes. Esto significa, cuando el apóstol Pablo llega allí, llega a Tesalónica, él no llegó por casualidad. Antes de ir a Tesalónica, el apóstol se encontraba en Filipo, como lo vamos a ver en el versículo 2. Y en Filipos también tuvo su, ¿verdad?, su encuentro con los falsos maestros. Así que, dejando claro que ya el apóstol Pablo le está diciendo a los de Tesalonicenses que nosotros hemos llegado allí, ¿verdad?, y no resultó en vano, porque el evangelio se había propagado fuertemente allí en Tesalónica. Entonces, el apóstol Pablo los lleva al segundo versículo que les dice: porque habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como ya he dicho, el apóstol los lleva a recordar ese suceso en Filipos, que de hecho Filipo era otra ciudad bien famosa, era otra ciudad conglomerada, ¿verdad?, donde habían también diferentes tipos de religiones. Ahora bien, como Pablo había estado predicando allí en Filipos, es importante ver el suceso de Filipo para poder caer en Tesalónica. Y eso se encuentra en Hechos 16, del 16 al 40. Y voy a parafrasear porque básicamente son casi 40 versículos donde explica lo sucedido en Filipo. Pero cuando Pablo llega a Filipo, él está predicando el Evangelio, llega esta niña adivina, donde sus padres se estaban beneficiando porque ella estaba adivinando. Y ella comienza, cuando ve a Pablo y a sus compañeros, ella comienza a decir: ah, este es un siervo del Señor, este es un siervo del Dios viviente, y comienza a alabar a Pablo. Eso lo siguió haciendo cerca de varios días. En el último día, el apóstol Pablo se molesta, porque cada vez que ella lo veía, decía lo mismo. Sus padres sacando ganancia de esto, pues Pablo le como digo yo acá, le dio esta cosa que le da uno por dentro y se paró y reprendió el espíritu de adivinanza que tenía esa muchacha. ¿Qué pasó? Uno dirá, pero ¿qué malo tenía eso? El problema es que la gloria se la estaba llevando la niña y estaba quitándole completamente la gloria a Dios. Por eso Pablo se molesta, porque estaba opacando el evangelio. Ahora bien, cuando Pablo reprende a esta niña, entonces es que empieza el problema, porque entonces cuando los papás se dan cuenta que ya ella no puede hacer los trucos que estaba haciendo, van y reportan a Pablo y sus compañeros a las autoridades. Y cuando ellos lo reportan a las autoridades, lo prendieron, lo llevan preso y creó un falso testimonio a Pablo y a sus, ¿verdad? Y a sus compañeros, ¿verdad? En este caso eran Silas y Timoteo. Al apóstol Pablo hacer referencia a este suceso, vemos que Pablo tiene una plena confianza en el poder de Dios para llevar el ministerio y por esa causa fue que llegó a Tesalónica a predicar y enseñar el Evangelio. Luego de esto, ellos fueron azotados, fueron castigados. No, ¿verdad? No les fue fácil en Filipo. Esto causa que ellos entonces vayan a Tesalónica a predicar el Evangelio. Y esto mueve más a Pablo a llevar el Evangelio. Uno dirá, Ave María, si a mí me dan tres palos, yo prefiero quedarme en mi casa y no salir. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo tenía tanto amor por las almas, tanto amor por Dios, que no importando las vicisitudes, él continúa llevando el Evangelio al Señor. Al ser maltratados y ser castigados, como vemos en el texto, cuando Pablo se está refiriendo a, ¿verdad? A la palabra padecer, que quizá yo tengo otra versión, o ultrajados, como dice aquí, ¿verdad? Que dice en el verso 2, que dice, habiendo pues padecido y ultrajados en Filipo. Cuando Pablo está hablando de ultrajado, ¿no? ¿Verdad? Esta palabra que pensamos hoy día, ¿verdad? Que ultrajar, ¿verdad? Es sexualmente. Cuando él está expresando que fue ultrajado en ese lugar, se trata que, ¿verdad? O significa que lo insultaron vergonzosamente, ¿verdad? O una vergüenza, o es una forma vergonzosa, insultante o escandalosa que se hace en público a una persona. O sea, como nosotros diríamos hoy día, le faltaron el respeto a Pablo y, ¿verdad? Y sus compañeros. Y lo más malo de esto es que es con la intención de humillar. La palabra ultrajado significa eso. Significa humillar con intención. ¿Cuántos de nosotros, dentro de nuestras vidas como cristianos, vemos personas que han intentado hacer este tipo de humillación a nuestras personas, incluso a la iglesia? Yo estaba viendo ayer un video de Bill Maher, y puso al frente un predicador cristiano, y frente a ese predicador cristiano se puso a citar la Biblia intentando humillar tanto el cristianismo como el pastor. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Esa intención de humillar, de hacer ver de que primero están mal o locos, o sencillamente piensan que su intelecto es más que el que está de frente de ellos. Así que esa es la palabra ultrajado. Ah, bien, al apóstol señalar que fueron ultrajados quiere decir que pasaron vergüenza pública y abuso legal, que fueron juzgados injustamente. Estos mismos padecimientos los enfrentó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Muchos nos acordamos de Jesús, que fue juzgado injustamente y fue humillado en público. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros al señalar y llevar la verdad del Evangelio y el mensaje de Dios, seremos maltratados por solo decir la verdad. Jesús vino al mundo, él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a hacerla cumplir. Jesús habló la verdad, señaló la religiosidad del pueblo de Israel. Asimismo hizo el apóstol Pablo, llevó el evangelio, dijo la verdad y fue atacado por él mismo. Nosotros guardamos la verdad, la iglesia guarda la verdad. El pastor MacArthur dijo que jamás iba a pensar que iba a defenderse de los mismos cristianos. ¿Por qué? Hay que predicar la verdad. El predicar la verdad no nos va a hacer famosos. Pablo nos deja claro que la predicación audaz y bíblica no lleva a la popularidad. Si pensamos que nosotros llevar el evangelio nos va a ser famoso, no. Por eso cuando vemos diferentes predicadores, pseudo evangelistas y pseudo sanadores, con mucha gente detrás, tenemos que tener cuidado. Porque ¿cuál es la intención de esa persona? Vemos que esto, vemos que hablar la verdad en nada nos va a hacer ricos, en nada nos va a hacer populares o famosos. ¿Por qué? Porque al leer y enseñar que no somos autosuficientes, ¿verdad? Y confesar que necesitamos a Jesús como el único Salvador, que solo Él nos ha librado de la muerte y que dependemos totalmente de Él. En Dios, sin Dios, nada somos. Amén. Al presentar el Evangelio, esto hace que el impío se vea impotente y le hace reflejar su pecado y falta de amor a los demás, por lo cual ningún inconverso quiere aceptar la verdad del Evangelio atacando al que va enseñando o al Evangelio o atacando a la iglesia, y por ende comienza a dar falsos testimonios en contra de la iglesia y en contra del que predica la verdad. Yo no estoy aquí enseñando algo que no estemos pasando hoy día. Gracias a Dios que estamos en una nación que podemos predicar el Evangelio. Gracias a Dios que tenemos diferentes libertades. Pero cuando leemos la prensa, cuando leemos diferentes artículos, siempre, siempre hay un ataque en contra del Evangelio, en contra del liderato de la iglesia. Sencillamente porque no aceptamos sus ideas, no aceptamos su moralidad. Amén. En Efesios 6:10 dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Y también en Corintios, en 2 Corintios 12, del 9 al 10 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se reflexiona en la debilidad. Esto es Dios hablándole al apóstol Pablo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad de Pablo era la mejor herramienta para el poder de Dios. Así que mientras más maltratado fue Pablo por el Evangelio, más fuerte él continuaba predicando el Evangelio. Miren la cita del pastor John MacArthur. Dice, el siervo de Dios predica sin suavizar el evangelio verdadero que Dios ha puesto en su palabra. No otro mensaje, o sea, no enseña otra cosa. Lo hace por la verdad, no por la popularidad personal. Cuando viene la oposición, confía en el poder de Dios y permanece obediente en su llamado. Todo esto era cierto para Pablo Y refiriéndose, ¿verdad?, al segundo versículo, y sus compañeros, como sucede con todos los predicadores devotos del Evangelio, que calcularon el costo de confrontar fielmente a los pecadores con la verdad y apoyaron confiados el poder supremo y soberano de Dios. Esta es la cita del doctor MacArthur. Y en eso nosotros como iglesia también debemos, ¿verdad?, aferrarnos, confiar plenamente en nuestro Dios soberano, quien nos dará la fuerza, quien nos guiará y nos iluminará para seguir llevando el Evangelio. Ahora bien, vamos al tercer punto, ¿verdad? Esto me lleva a mi tercer punto que dice, hay que hablar la verdad sin miedo. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo confiaba plenamente en Dios y estaba seguro de que estaba enseñando la verdad. Que no había ningún error, o sea, que hablaba solo la verdad divina. Aquí Pablo no estaba inventando. Aquí Pablo no llegó y dijo otra cosa que no fuera lo que Dios le había enseñado en su palabra. Y quiero hacer un punto bien claro. Pablo fue un fariseo, conocía bastante lo que era la ley judía. Así que cuando vemos a Pablo hablar de Cristo, él tenía un entendimiento claro de quién era Dios y quién era Jesús luego de que él, ¿verdad? De que Jesús, ¿verdad?, lo encontrara en el camino. Él deja claro que lo que enseñaba no era falsa doctrina ni palabras de error. Mire lo que dice en 2 de Corintios 2, 17. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios. Como hacen muchos, al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos por nuestra unión con Cristo. Por eso nosotros aquí en la iglesia siempre decimos que vamos a hablar la verdad. Aquí no vamos a negociar lo que es el mensaje de Dios. Nos guste o no nos guste, podrán haber mensajes bonitos, ¿verdad? Un domingo que nos haya gustado, pero van a haber mensajes que no nos van a gustar. Porque somos seres humanos que pecamos. Esto es cuando tú tienes un hijo, que de vez en cuando, ¿qué hace el papá cuando se porta mal? Pues nos da ¿verdad?, una nalgadita. Así mismo es el predicar la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice también el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo que le dice a Timoteo en la primera carta. Esto se encuentra en el capítulo 6, versículo del 3 al 4, dice: si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él, discúlpeme, como una enfermedad y de ahí vienen envidia, discordias, insultos, desconfianza y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión por una fuente de riqueza. Pablo enfatizó que su mensaje no se originó por impureza. Y quiero explicar bien a qué impureza se refería el apóstol Pablo. Lo que enfatiza el apóstol Pablo es que su mensaje no provenía de impurezas sexuales como las religiones de aquel tiempo. Y me voy a detener aquí. Y quiero ser bien específico en esta área. En aquel tiempo sí habían diferentes religiones, habían diferentes ídolos, pero una de las cosas que caracterizaba a las religiones en aquel tiempo eran las inmoralidades sexuales. ¿Ok? Cada ciudad tenían sus templos y en esos templos se hacían ritos referentes, ¿verdad?, a ritos sexuales. Los sacerdotes o sacerdotisas comenzaban ¿verdad? A enseñar sus errores y decir que si tenían relaciones sexuales con estos sacerdotes, ellos iban a tener una experiencia religiosa más cerca con ese Dios. Así que cuando a Pablo se le está acusando de que ese evangelio es impuro, a Pablo se le está acusando de que él está utilizando ese mismo método. Por eso es que él es claro y dice que el evangelio no es impuro. El apóstol Pablo está señalando que su mensaje no es un mensaje de depravación sexual. Amén. Así que cuando él dice que es un mensaje impuro, es básicamente eso. Y lo estaban acusando de que él quería utilizar, quería llegar, ¿verdad? Tener muchos conversos para él tener ese tipo de relación inmoral con las personas. También en aquel tiempo, ¿verdad? Los cristianos le llamábamos, cuando se saludaba, le llamábamos el vínculo de la paz, que es como nosotros hacemos hoy día, ¿verdad? Que nos damos un abrazo y se da un beso en el cachete. Y todo esto creó en estas religiones de diferentes teorías y decían, ah, pues esta gente son iguales. Y de hecho, Pablo en una de las cartas explica lo que es, ¿verdad? Ese saludo de la paz. Y Pablo está aclarando que él, que el cristianismo, la palabra de Dios, no es ese tipo de religión. Es una religión pura que no está buscando ganarse el placer ¿verdad? De los demás personas. Después de esta aclaración, ¿verdad? Pablo afirma su dedicación y la entrega a la verdad de Dios, diciendo que él no había llegado por engaño. Y aquí engaño se traduce como, ¿verdad? En griego significa dolos, que quiere decir anzuelo, trampa o truco. Los falsos maestros de aquellos tiempos usaban la magia, el teatro y la hechicería para ganar dinero y favores sexuales. Y eso lo ve, y en un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 8, del 9 al 11. ¿Cuántos aquí hemos visto películas, ¿verdad? De época? Y hemos visto en ocasiones cuando llega un teatrero ¿verdad? Con un stage pequeño y empieza ¿verdad? A llevar una obra teatral, pero esas obras teatrales tienen una intención detrás. Tienen unas ideas detrás de eso. Un mago llegaba a un lugar y decía que era mago y la gente le creía. ¿Ve? Pero miren lo que dice en Hechos 9, 8 del 9 al 11, dice, pero había allí un hombre llamado Simón que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Ese es otro punto. Cuando hacen ese tipo de magia, toda esa fama viene para ellos. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Tengamos cuidado, porque tenemos hoy día gente con estas mismas intenciones, diciendo que tienen el poder de Dios y son engañadores. Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo a ese tipo de magos y a ese tipo de personas que el apóstol Pablo está atacando y está aclarando su liderato. Así que el apóstol Pablo en esta carta quiere ser íntegro y quiere dejar claro ¿cuál es su ministerio? En segunda de Corintios, en 1 Corintios 4, del 1 al 4, dice, que todos nos consideren siervos de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes a cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, aunque la conciencia no me recuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Así que el apóstol Pablo estaba bien claro de quién era él, estaba bien claro del Evangelio, estaba bien claro de quién lo había llamado y a quién él, ¿verdad? Como digo nosotros, ¿verdad? Se presentaba o presentaba su trabajo. Esto nos confirma que Pablo solo quería cumplir la responsabilidad de hablar y vivir la verdad, sin engaños. Por eso, el apóstol Pablo es lo opuesto a lo que es un falso maestro. Completamente. ¿Y cómo lo vemos? Primero, su mensaje es verdadero. Y en hecho, ¿verdad? Vemos cuando Pablo llega. Se me olvidó la región ahora. Cuando Pablo llega, que él comienza a predicar la palabra y estas personas van y van a las escrituras a ver si lo que le estaba predicando era la pura verdad. Los bereanos, ¿verdad? Así que vemos que aquí confirmamos que Pablo hablaba la verdad, que su vida era pura. Su ministerio era honrado y no era un hipócrita y no engañaba a los que él predicaba. De hecho, esto lo vemos en Primera de Corintios 11, del 11:1, que dice, ¿verdad? El ser, ¿verdad? Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nuestro mensaje debe ser verdadero. Nuestras vidas deben ser puras. Nuestro ministerio o ¿verdad? Nuestro llamado debe ser honrado. Hermano, no podemos ser hipócritas y no podemos ser mentirosos. Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Debemos imitar al apóstol Pablo y más, imitar a Cristo. Así que esto me lleva a mi cuarto punto, que es nuestro mandato es predicar el Evangelio. Ya fui claro que el apóstol había sufrido, que nuestras vidas deben ser conformes a la vida de Jesús. Y si nos cuesta, pues, como dice el apóstol Pablo, si me están mirando a mí, no me miren a mí, miren a Cristo. Así que ese es el llamado y nuestro mandato es predicar el Evangelio. Pablo deja claro de quien lo llamó fue Dios. Quien le dio la encomienda a llevar el Evangelio sin ser alterado, no importando las consecuencias que esto le pudiera llevar. Él es bien claro al decir que le enseñaba la verdad, ¿verdad? Y aunque la gente no le agradaba, él iba a decir la verdad. Sin duda alguna, Dios llamó a Pablo para ser apóstol. Él mismo nos autoproclamó apóstol de Dios, ¿verdad? Como muchos otros quieren decir. Y esto lo vemos en con el llamado de Pablo en Hechos 9, 18. Ahora bien, vamos a ver lo que dice en Primera de Timoteo 1, del 11 al 12. Dice, y esto es lo que enseña el glorioso evangelio que el Dios bienaventurado me ha encargado. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Esta gran responsabilidad que Dios le encargó a Pablo de predicar el evangelio la tenemos que hacer nosotros. Como leemos en 1 Corintios 11, 1, ¿verdad? Que dice, imitemos, y si me imitan a mí, imiten a Cristo, como, ¿verdad? Como yo imito a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, quien nos encomendó a nosotros como iglesia a llevar el mensaje del Evangelio, como vemos en Mateo 28, del 19 al 20, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, salgan fuera de las paredes.